Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, ¿cuál será el futuro de la ley de ajuste cubano que le permite a los cubanos solicitar su residencia permanente un año y un día después de haber llegado al territorio de Estados Unidos? Bueno, algunos legisladores en la Cámara y el Senado insisten en que la ley necesita reformarse. Hay otros que dicen que hay que eliminarla.
Sí, señor, un tema bien candente, un tema que, bueno, pues cada cual muchas veces lo analiza desde su punto de vista, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista político, quiero decir. Hoy vamos a tratar de analizarlo desde el punto de vista técnico, si es factible o no. La ley de ajuste cubano, ¿de qué manera está ayudando a los Estados Unidos a estabilizar toda la gran inmigración de cubanos que está llegando? Hay que analizar también que el gobierno cubano tiene una válvula de escape. Ya no son los balseros del 94-95, pero están saliendo en grandes cantidades a través de Ecuador por aire, por avión. Atraviesan Centroamérica y llegan a la frontera. ¿Qué pasa si no existe una ley de ajuste cubano? Claro que debe bajar el número de cubanos que salen de Cuba, pero también, y los que deciden llegar y se presentan en la frontera, ¿los van a regresar a México? ¿Habrá un conflicto? O sea, es todo una, digamos, un ajedrez que se plantea con esta ley de ajuste cubano, que por eso quiero presentar a Willie Allen. Willie Allen, un abogado cubano radicado acá en el sur de la Florida, es especialista en temas de inmigración. Willie, bienvenido, gracias por estar con nosotros en el programa.
Amado, muchas gracias por invitarme al programa tuyo con José Luis. Para mí es un placer y un honor estar compartir con ustedes dos.
Y abogado, ¿cuál será el futuro, según su opinión, no, de la ley de ajuste cubano?
Bueno, primero, nada más que me gustaría tocar dos puntos.
A ver.
Si la ley de ajuste cubano no existiría, los cubanos siguieran saliendo de Cuba. Es bueno recordarle a los que están escuchando que desde 1966, cuando comenzó la ley, hasta 1996, 30 años, durante esos 30 años, los balseros que tocaban tierra y los cubanos que entraban por la frontera con México o con Canadá no se legalizaron por el ajuste cubano. Estas personas se legalizaron a través de matrimonios con americanos, la amnistía del presidente Reagan y Nacara. Así que la ley de ajuste cubano, por 30 años, nunca fue un imán que trajo a los cubanos hacia los Estados Unidos.
Y lo quiero detener ahí, abogado.
De Cuba que lo forzó a irse de Cuba.
Claro, yo quiero detenerlo ahí. La ley de ajuste cubano puede volver por una decisión ejecutiva sin ser cambiada en el Congreso ni ser eliminada. Puede volver a esa situación de que los cubanos que lleguen por la frontera se consideren ilegales y no les aplica la ley de ajuste cubano.
Sí, la aplicación de pie seco, pie mojado, fue una decisión ejecutiva del presidente Clinton en el año 96, que empezó a tomar efecto en el año 97. Uh-huh. Ahora, las realidades son que la ley de ajuste cubano también cambió en el 96 de ser una ley que amparaba a refugiados o personas que estaban huyendo de la dictadura cubana a convertirse en un arma del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y del año 96 hasta el presente, el ajuste cubano es lo que se ha manipulado por el Departamento de Estado para otorgarle residencia a los 20.000 cubanos que les regalan visas en Cuba y también pues a todos los cubanos que entran o por la frontera o por pie seco, pie mojado. Uh-huh. Y eso ocurrió básicamente para no crear una segunda categoría de cubanos en los Estados Unidos y para mantener cierta regularidad en la entrada de los cubanos. El Departamento de Estado y la política americana es de mantener el ajuste cubano y mantener el flujo de cubanos entrando a los Estados Unidos en números manejables. En el año fiscal 2014-2015, más de 60.000 cubanos entraron a los Estados Unidos. Las figuras finales se va a demostrar en el año fiscal 2015-2016, cuando se sepan cuántos cubanos se han legalizado bajo el ajuste cubano, que puede haber llegado a 65.000, 66.000, porque en las figuras que el Departamento de Seguridad Nacional da ahora, de 27.000 que entraron por 37.000 que entraron por la frontera ilegal, 9.000 que se presentaron en el aeropuerto, 1.000 y pico que entraron por la frontera con México, 1.000 y pico que entraron en balsa, no cuenta el número de cubanos que entraron con visa de turista o el número de cubanos que entraron con pasaportes españoles y no se presentaron en el aeropuerto, pero entraron normalmente y el año al día solicitan su residencia. Así que las figuras van a ser mucho más altas. Entonces, sí, lo que ustedes hablaban anteriormente, que la política americana es mantener una válvula de escape con Cuba para no crear una crisis migratoria entre Cuba y los Estados Unidos. Si el ajuste cubano se va a eliminar mañana, lo primero que va a ocurrir es que va a haber 100.000 personas en el mar llegando, tratando de llegar a los Estados Unidos. El incremento de balseros que hemos visto desde diciembre de este año es solamente una respuesta adentro de Cuba al miedo que el ajuste cubano se elimine. El número de cubanos con pasaportes españoles que entran a los Estados Unidos diariamente es una respuesta al miedo que se acabe el ajuste cubano. El número de cubanos que han entrado con visa de turista y se han quedado es también una respuesta a ese miedo. Porque mira, nos están escuchando en Cuba, y todos sabemos que en Cuba en este momento el negocio más grande y el negocio más independiente es cómo salen de Cuba y cómo llegan a los Estados Unidos. Uh-huh. Tú hablabas de Ecuador. En este momento hay alrededor de entre 60 a 80 mil cubanos viviendo en Ecuador, la mayoría viviendo ilegalmente en Ecuador y buscando la forma de llegar de Ecuador a los Estados Unidos. Uh-huh. Un camino que puede costar hasta $18,000 en gastos monetarios y posiblemente pérdidas de vida y tragedias que ocurren en ese camino. Así que estamos viendo que sigue siendo el deseo, por lo menos una parte significante de la población cubana, de irse de Cuba y llegar a los Estados Unidos.
Claro, nuevamente, ¿qué pasa? Y estamos haciendo preguntas a Willy, a ti directamente, porque eres el experto, ¿no?, en temas de inmigración. Si la ley de ajuste cubano, por ejemplo, fuera ya derogada, modificada, los clientes que tienes tú, por ejemplo, como abogado, que tienen o llegaron al país bajo un parol, que están en trámite para hacerse residentes, etcétera, etcétera, ¿cómo queda todo esto?
Quedan bien, vamos por partes. Hay más chance que los marcianos aterricen en el próximo año que el ajuste cubano sea eliminado en un futuro cercano. Claro. ¿Por qué? Porque el ajuste cubano, y hay que estar muy claro en esto, el ajuste cubano está amarrada a la ley de la democracia de Cuba, Helms-Burton. Y en esa ley, el presidente tiene que anunciarle al Congreso americano, Cuba ha tenido elecciones libres, transparentes y democráticas. Y el gobierno nuevo de Cuba es un gobierno electo por el pueblo. Sí. Si el presidente no articula esas palabras, el ajuste cubano no se puede eliminar. Entonces, el ajuste cubano no se va a eliminar hasta que eso ocurra. Entonces, yo creo que podemos estar los tres de acuerdo que eso puede ocurrir una semana después que aterricen los marcianos.
Ahora, yo tengo una pregunta muy concreta. Vamos a suponer que la ley de ajuste cubano fuera una ley que no estuviera metida dentro de la ley del embargo, en ese después del año 1996. Yo digo, estratégicamente al gobierno de Estados Unidos le convendría levantar la ley de ajuste cubano, permitir una modificación de la ley de ajuste cubano. Claro, eso se hace en el Congreso, pero el Ejecutivo siempre tiene mucha fuerza en todo esto.
Mira, no va a ocurrir, Amado, no va a ocurrir porque el gobierno americano, el Ejecutivo americano no tiene interés ninguno, claro, en cambiar la ley de ajuste cubano porque les conviene en este momento tener esa válvula de escape con Cuba, porque saben que los cubanos que se van de la isla, regresan a la isla, lo ven como una movida que en el futuro puede llevar a cambios más pasivos y cambios más estructurales adentro de la isla.
¿Y a su vez le conviene al gobierno cubano también?
Claro, a nadie le conviene eliminar la ley de ajuste cubano. El amigo de nuestro amigo Tony Ramos, ese congresista famoso de Arizona, lanzó una propuesta de eliminar el ajuste cubano. Ese congresista, que me imagino que fue asesorado por varias personas que nosotros conocemos, lo hizo no con ninguna esperanza de tener voto. Él fue uno de los congresistas que votó en contra de Paul Ryan. Así que tiene cero chance de tener un apoyo para esa ley. ¿Pero por qué lanzó esa idea? Por una razón simplemente. Una vez que lanzó la idea, tuvo publicidad y dos días después lanzó un telegrama pidiendo fondos para la campaña política de él para poder atacar la inmigración a los Estados Unidos. Entonces fue una táctica fabulosa de ese congresista para buscar más fondos de participantes para atacar la ley de ajuste cubano, que no tiene sentido, que no va a pasar, pero a él lo ayuda a recaudar fondos para su campaña. Entonces hasta él gana con este juego.
Increíble. Claro,
entonces,
que sí.
Entonces, esas son las realidades crueles. Claro. En este momento, las únicas personas que sufren cierto desengaño con el ajuste cubano son las personas que han trabajado toda su vida en los Estados Unidos, están limitados los recursos que tienen y ven que personas entran bajo parol, entran ilegal, nunca trabajaron en los Estados Unidos y reciben ayuda económica. El reportaje del Sun Sentinel estuvo muy fuerte en ese tema y yo llevo casi 4 o 5 años con ustedes y con otra parte de la prensa abogando que se elimine toda la ayuda económica bajo el ajuste cubano, porque el ajuste cubano no requiere ayuda económica. La ayuda económica se le da a los cubanos que entran bajo palabra basado en la enmienda de Dante Fassel de los años 80. Esa enmienda se puede eliminar mañana. Claro. y no tiene un efecto negativo en el ajuste cubano. Y yo abogaría porque se elimine la enmienda de Facel, que se le da ayuda económica a las personas que entran bajo parol, y que la ayuda económica esté limitada solo y exclusivamente para aquellas personas que entran como refugiados políticos.
Uh-huh. Exacto. Yeah. Muy bien, Willy, finalmente, los próximos cambios que hemos visto en inmigración o en el Departamento de Estado sobre inmigración que tengan que ver con cubanos, ¿algo a destacar antes de concluir la entrevista?
Bueno, los reportes que yo leí el otro día, basado en tu recomendación, vi que las citas son mucho más rápidas en la embajada cubana, en la embajada americana en Cuba, para las visas de turista y las visas de nuevo inmigrante. Así que eso, veo que la embajada americana en Cuba está funcionando como una embajada americana en cualquier otra parte del mundo, y yo lo veo como algo positivo. Mira, para mí cualquier tipo de interacción entre los cubanos que están en la isla y los Estados Unidos lo veo como algo bueno. Que más americanos viajen a Cuba, lo veo como algo bueno. Que otros cubanos puedan venir a los Estados Unidos y venir viajar aquí, lo veo positivo. Lo único que estoy opuesto es que se le dé visa a personas que son miembros del Partido Comunista, miembros de la jefatura del gobierno de Cuba, que vengan aquí de vacaciones. Y estoy totalmente opuesto a que se le dé residencia a aquellas personas que fueron parte del gobierno, parte de la burocracia cubana, y que vienen a retirarse a los Estados Unidos.
William, gracias. Muchísimas gracias.
Gracias por invitarme a los dos.
Un abrazo, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Y creo que hemos entendido un poco técnicamente lo que es la ley de ajuste cubano.
Y sobre todo los oyentes.
Sí, creo que es lo fundamental es eso, ¿no? Que aprendan un poco sobre la ley de ajuste cubano.
Las noticias como son.
Para los actores, cineastas y productores cubanos, la aprobación de una ley de cine es vital. Todos coinciden que bajo la dependencia del ICAIC, el cine cubano va a estar viviendo estancado como hasta ahora lo ha hecho, y se va a perder el talento creativo de los artistas cubanos bajo esa burocracia que cada vez se aleja más de los tiempos modernos, de la modernidad. Este sábado, en el Centro Cultural Fresa y Chocolate en La Habana, el llamado Grupo G20, es decir, el grupo de cineastas, actores y productores independientes, pues sostuvieron un encuentro para continuar presionando a las autoridades a que se le dé curso a esta ley de cine que ellos están proponiendo. A la reunión incluso asistió como invitado el director del ICAI, Roberto Smith. A él se le presentaron los apuros, las premuras que tienen estos artistas cubanos para que se le dé curso por fin a la ley de cine y no se siga estancando como hasta ahora se ha venido haciendo. Falta de interés por parte de las autoridades para poder ir adelante con esta ley de cine. Pero en esta reunión también estuvo un conocidísimo actor del cine cubano, del teatro cubano. Me refiero a Néstor Jiménez. Néstor Jiménez estuvo en la reunión y hoy lo tenemos invitado desde La Habana vía telefónica en este programa Las Noticias Como Son. Néstor Jiménez, gracias, saludos, bienvenido al programa. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y creo que debemos comenzar, ¿no? Poniendo en contexto lo que sucedió aquí en esta reunión del sábado en el Centro Cultural Fresa y Chocolate. Me parece que, bueno, debemos comenzar por ahí. ¿Qué se dijo?
Bueno, el tema es que se está, a ver, en fin, igual no, ni digas, tú dices que obtuviste, no, porque todavía la cosa está un poco, no tratar de divulgarlo mucho para que no se cree, porque no ha habido muchas fricciones, ¿no? Entonces no tratar de divulgar mucho, pero bueno, la cosa va a acabar de lograr una ley de cine que permita a productoras independientes trabajar en coordinación con el ICAI, que el ICAI sea como que el centro rector, pero que estas productoras independientes tengan, digamos, a ver, un departamento jurídico fuerte que les permita trabajar y que les permita hacer las cosas de una manera independiente. Y también salió el tema de la censura, de la censura que hay, de toda una serie de cosas. De todas maneras, la reunión que viene concluye, el sábado que viene hay otra reunión, para ya hablar de temas de contenido. Esto fue precisamente leer y plantear cómo quedó la idea de la ley de cine, ¿no? En papel puesta. Entonces, para empezar a discutirla entonces a niveles, el ICAI ahora mismo, no sé si leíste uno, yo no lo he leído, pero bueno, ahí me enteré de que el presidente del ICAI había hecho un escrito donde, bueno, apoyaba las intenciones de la ley de cine, pero bueno, con un proceso que tiene que discutirse a niveles, ya tú sabes, de Asamblea Nacional, primeramente el Ministerio de Cultura, y toda una serie de cosas para que entonces, pero creo que, va un buen camino la gente habló sencillamente del hecho de hacer, de tratar de que las cosas se viabilicen para que no quede una reunión más, para que no pase aquello como que las cosas están todavía estancadas, como pasa normalmente aquí en este país, ¿no?
Néstor, ¿qué es lo que los traba a ustedes? O sea, sin una ley de cine, ¿cómo se ven ustedes en los tiempos actuales que estamos viviendo? Ya no son los años 60 ni los años 70. En estos tiempos actuales, ¿qué es lo que sucede que ustedes se traban? O sea, que no pueden ir más allá sin una ley de cine que los ampare.
No, yo creo que mira, todo sencillamente viene por el tema de presupuesto, de dinero, que se traban muchas veces los permisos de filmación para gente que viene del extranjero a filmar, o para gente que hace que se logre un financiamiento con un sponsor extranjero, en fin, entonces sería cosa de nosotros que se está tratando de buscar de tener cierta y determinada dentro de las circunstancias de aquí, ¿no? Y de lo que está establecido, tener sencillamente una independencia, entre comillas, digamos, ¿no? Para poder realizar los proyectos y para poder moverse. Aquí hay como 4 o 5 productoras independientes, existen aquí, y hacen cosas por su cuenta. Está la Quinta Avenida, está Tech Machine de Eduardo Bellano, pero que necesitan de eso como un basamento jurídico que los ampare y que los apoye desde el punto de vista, digamos, de eso, para poder tener autoridad, para poder determinar qué hacer y qué no hacer. Y va un poco por ahí, ¿no? El asunto. Yo soy actor, no soy realizador, pero bueno, oigo por dónde va. Y para nosotros los actores quizás buscar también un límite, porque es igual a la hora del pago, hay mucha diferencia entre lo que le pagan a los extranjeros que vienen y lo que nos pagan a nosotros, y buscar un equilibrio en esas cosas para que las cosas vayan sencillamente funcionando como deben ser, y acorde a los tiempos que están corriendo en el mundo entero, ¿entiendes? Que nosotros un poco en ese sentido tenemos un aislamiento ahí, producto de cosas obsoletas, viejas, que están ahí establecidas de los años 60, como se fundó el ICAI, y que todavía se mantienen, ¿no? Y que ha pasado 40, 50 años desde que se fundó el ICAI, todavía se sigue con esas maneras de producir, ¿no? Te digo, que ya también, que ya no se sostienen, ¿entiendes? Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de cómo se mueve hoy en día la producción de cine en el mundo, ¿no? Y un poco es equiparar la situación de nosotros a lo que pasa en otros países, lo que pasa, no sé, en América Latina hay muchos países que tienen ley de cine, y nosotros todavía estamos dependiendo absolutamente del ICAI, ahí que a veces no tiene dinero para hacer las cosas, porque la cantidad de dinero que le dan, el ICAI tiene que, y el ICAI tiene que sustentar de producciones extranjeras, de servicios que presta, toda una serie de cosas que hacen sencillamente que se traben por ahí.
Vamos a suponer que Eduardo del Llano, y porque lo mencionaste, y además porque estás trabajando en muchas de las series de Nicanor O'Donnell, vamos a suponer que Eduardo del Llano ahora, pues como productor independiente, tenga que hacer un contrato con una empresa extranjera para poder, o con una productora grande extranjera para poder hacer varias series o hacer más. ¿Eso se facilita en Cuba? ¿Hay que hacerlo en el fuera?
A ver, sí se facilita en Cuba. Lo que pasa es que entonces son todas las trabas que ponen, sencillamente desde el punto de vista ahora de pagar, a la hora de autorizar los permisos de filmación, a la hora de ver el que vienen, todo es un mecanismo que hay ahí creado burocrático, sencillamente, que lo que hace es que se demore o que no se realice al final. Porque igual un productor extranjero viene y se ve tantos vericuetos que tiene uno que pasar para poder hacer las cosas y dice, no, para un segundo. Hasta aquí esto, ¿no? Y entonces un poco es viabilizar sencillamente y que eso sea un poco más expedito, que no sea sencillamente una cosa ahí rígida como es, ¿verdad? Que las leyes rígidas que existen en el país, que de alguna manera están cambiando al paso que sea, pero que de alguna manera que lleva un tiempo y que lleva todo un sistema ahí sencillamente que hay que romper de alguna manera, porque no queda de otra.
Claro, perfecto. Tú hablaste incluso de los permisos. Yo veo que, por ejemplo, en la serie de Eduardo Llano, y sigo hablando de él porque, bueno, caímos en el tema. Por ejemplo, casi todos se hacen interiores, no se pueden hacer exteriores, todo se planifica.
Sí.
¿Eso es parte del problema que hay también con los permisos y con todo esto?
Tiene que ver un poco también cuando no hay una institución por el medio establecida que sea la que avale. Pero bueno, de todas maneras, el caso de Eduardo, por ejemplo, el último que hicimos, ya el ICAI, en los últimos que hemos hecho, el ICAI ha participado. Y el ICAI ha tenido sencillamente, nos ha facilitado espacio, no, y también Eduardo trabaja más en círculo cerrado por un problema de presupuesto también, ¿entiendes? Porque irse para la calle implica todo un carril productivo ahí, que a veces no, nunca hay dinero para hacer eso. Entonces trata esta historia, por lo general las historias de nosotros son cerradas, son en interiores, y se hace más por eso que por otra cosa. Pero en el caso específico de Eduardo, ya Eduardo no tiene ese, ya no tenemos, porque bueno, esa presión que existía y ese digamos recelo y esa cosa, bueno, ¿qué están haciendo? Ya con Eduardo hay un poco más de flexibilidad, ¿no? Y de hecho, el último corto que hicimos ya está invitado al Festival de Cine de este año.
Qué bien.
¿No? Muy bien. Entonces, de alguna manera, ahora mismo, llamado, te digo, en la reunión del sábado hubo una reunión bastante, mucho más flexible que lo que han sido las anteriores. Yo no he estado en todas, yo he estado como en dos o tres reuniones de G20, que es como se llama el grupo este, G22 ahora, porque se sumó ahora a Juan Carlos Cremata, lo invitaron a estar en el equipo. Y entonces ya por lo menos por ahí va, pero yo creo ahora mismo que después de la reunión, yo creo que sí está la voluntad del ICAI de apoyar la ley de cine, pero que bueno, que lleva un proceso ahora mismo que es lento, un proceso que necesita aprobación de otras instituciones a nivel superior, que son en definitiva las que determinan el rumbo económico de este país, ¿no?
Y por supuesto que este G20 o G22 ahora, sin dudas, va a seguir presionando, porque es lo que están buscando ustedes.
No, claro, sencillamente va a seguir, ¿no? Hasta que no se apruebe la ley de cine, sencillamente el espíritu ese. Hasta que no se apruebe la ley de cine, seguir buscando todo los argumentos son muy serios, responsables y en aras de la cultura nacional. No hay tampoco un argumento para quitar ni poner a nadie, sino contar con ustedes, pero que sepan sencillamente de que hay un grupo de personas que necesitan el cine como tal, necesita como tal ciertos determinados mecanismos, cierta y determinada presencia jurídica en este país que permite una producción más viable, más fácil, más acorde con el momento cultural y con el momento histórico del país, en fin, toda una serie de cosas, y hay un poco también, en cierta medida, aliviar el ICAI de esa presión que tiene de que depende de un presupuesto del Estado. Pero hay que modernizarse, si quiere la mano entre comillas, modernizarse y que este país se ponga sencillamente, hablando del punto de vista cultural, de cine, en fin, pero que bueno, que implica todo, ¿entiendes? Que este país se modernice y se ponga a nivel, vaya, por supuesto, con las limitaciones, con lo que haya, con lo que tú quieras decir, pero tenemos que buscar un camino que nos vaya acercando más a la verdad del asunto, y que ya es insostenible mantener un sistema que sencillamente lo que está es ahogando ciertas determinadas esferas de la creación, ¿entiendes?
Claro que sí, por supuesto que sí. Y bueno, pues nada, te damos las gracias, Néstor, por haber estado con nosotros en el programa. Sé que estás apurado, tienes otras cosas que hacer, pero realmente han sido unos minutos donde todos hemos aprendido un poco sobre esta ley de cine que están empujando ustedes para que por fin las autoridades logren aprobarlas. Esto, por supuesto, ya lo habías dicho tú. Ahora tiene que ir Ministerio de Cultura, que llegue a la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero lo que hace falta es que realmente se pueda aprobar. Gracias nuevamente, Néstor Jiménez, actor cubano, actor de cine y teatro cubano, por haber estado con nosotros en este programa Las Noticias Como Son.
Bueno, pues de esta forma ponemos punto final a este programa.
Sí, señor. Bueno, pues creo que estas dos entrevistas, tanto la de Willy Allen hablando sobre la ley de ajuste cubano y la de Néstor Jiménez, este actor cubano, sobre la ley de cine, en mi opinión son sumamente importantes, y yo creo que, bueno, pues a petición de muchos oyentes, sobre todo la ley de ajuste cubano, la hemos tenido para ustedes en lo mejor de la semana en Las Noticias Como Son.
Claro que sí, muy informativo ambos segmentos, y así ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón, si Dios quiere, de vuelta acá el lunes.
Amado Gil
y José Luis Ramos.